Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Over the fields we go. No sé si es la música más apropiada para saludar a Arturo Pérez Reverte, pero igual tiene el corazón aterciopelado.
Puede valer.
Debajo de...
Puede valer.
Pues, la... Bueno, a lo mejor te pega más esta otra. Espera.
Algo que decir más que un comentario.
Es así.
Le pega sobre todo al francotirador paciente, claro. Es la novela más antisistema, dicen, de Pérez Reverte, que le ha requerido un año de trabajo dando vuelta con individuos misteriosos, subterráneos. Algunos les llaman artistas, otros se tienen portales, otros simplemente son vándalos, pero son cuando menos peculiares. Son los grafiteros, por cierto, palabra que creo que Pérez Reverte, que es académico, ha hecho que entre en la academia, la palabra graffiti, que hasta ahora no estaba contemplada y que ahora sí. Desde luego lo que se contempla en muchas ciudades son grafitis. Necesariamente la atracción de lo canalla sigue siendo extraordinaria para ti.
Es que es un mundo. Yo veía, cuando iba, como todos, veía vandalismo, destrozos. Pero claro, cuando surgió esta novela y pensé meter el tema en ella, como metí en el narcotráfico o en otros asuntos, empecé a moverme con ellos, a meterme en el mundo de esos, a hablar, a mirar, a comprobar, a asistir. Y realmente es un mundo que tiene, pues, como todo, héroes, villanos, épica, traidores, chivatos, héroes, miserables, vándalos, hijos de perra, tiene de todo. Entonces es un mundo tan fascinante, tan urbano, que bueno, que era un escenario para la novela muy 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 potente, muy intenso. Así que
es,
bueno,
un mundo jerarquizado, donde hay códigos de respeto particulares.
Hay de todo, está desde el grafitero destrozón vándalo que no respeta nada ni a su madre, y está también el tipo que tiene códigos, que pinta donde en solares alejados, en vallas donde no molesta a nadie, y después hay códigos interiores, códigos de grupo, respetos. Pues una cosa que me llamó mucho la atención fue sobre todo que el grafitero no importa la cuando dicen artistas, ellos mismos no se llaman artistas, se niegan a que les digan artistas. Les importa más la cantidad. Un grafitero es más famoso por pintar mucho que por ser bueno. Entonces hay gente como Lose, que tiene 503 metros hechos, con quien por cierto cenó esta noche, tiene 503 metros hechos y lo respetan porque, y no es un tipo de mucha, no es muy buen escritor, como ellos dicen, no tiene calidad, pero es tan potente, se mueve tanto, llena tanto metro y tanto tren, que todo el mundo lo respeta mucho.
Ya, dicen ellos si es legal, no es graffiti, sí. No es... Si un ayuntamiento deja unas paredes para que allí los grafiteros dejen salir su capacidad creativa, a ellos les interesa poco.
Sí, hay una rama radical, digamos, hay una rama más dura, para el sector más duro de los grafiteros, como te digo, y de muchos tipos. Y estos dicen que no, que cualquier pacto con la autoridad, cualquier solar puesto por el ayuntamiento para que pinten, cualquier acuerdo con las instituciones significa traicionar la esencia del asunto. Fíjate que además hay incluso artistas conocidos, consagrados, como Suso 33, que es un tipo que, bueno, que es artista de verdad, un artista urbano con peso, con calidad y con reconocimiento, y de vez en cuando se escapa por las noches. Anoche estuve con él y traía en el bolsillo un spray, porque venía de hacerse por de camino pues un par de paredes, porque si no se siente que ha traicionado el asunto. No es un mundo singular. Entonces, claro, para una novela era un mundo tan interesante que era una tentación irresistible, Carlos.
Una pared de un señor que se haya hecho una casa y que tenga una pared con cal inmaculada, gana mucho con el dibujo de Suso 33, le hace un favor al propio.
Suso es un artista bueno, realmente es un tipo muy bueno, con una gran calidad, es un tipo, un nivel extraordinario como artista. Ahora, yo saldría con la escopeta a pegarles tiros, además, eso lo he dicho muchas veces. Ten en cuenta una cosa, que esta novela no está en absoluto glorificando ni justificando el vandalismo callejero. Yo, igual que me movía por el narcotráfico con la Reina del Sur, sin por eso defender el narcotráfico, aquí me muevo por el mundo grafitero, pero es un mundo muy interesante.
Sí, es un retrato. Yo me he metido en la descripción de, bueno, una narrativa utilizas a una chica de nuevo, ¿eh?
Sí,
para
sí,
ello.
Sí, sí.
Y vas contando, bueno, es la historia de un chaval, le persiguen, ha muerto el hijo de un millonario, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, es una historia policíaca de misterio en el mundo del grafiti, sí.
Esto arranca en la época de Muelle. Muelle fue un tipo que, tengo entendido, lo he aprendido leyéndote, murió joven, con 30 sí. años, creo, 29 años, por un cáncer de páncreas, y era un tipo que llenó Madrid de una firma muy original. Se hizo conseguir dar con una clave una firma identificativa no es tan fácil, ¿no?
Muelle fue histórico, es un histórico, es el creador del movimiento de los llamados los flecheros madrileños de los años 80, que he firmado con la famosa espiral esa con la flecha debajo, que queda solamente una cosa en Madrid, en la calle Montera, y entre Putas y Shesops, hay allí en un edificio hay una firma de Muelle, la última que se puede ver en Madrid, en la calle Montera, sobre el número 30 más o menos. Pero ese tipo tenía códigos, tenía una ética, no pintaba en monumentos públicos, no tenía un código muy estricto al que le era fiel. Era un personaje muy interesante y para todos ahora, todo el grafitero ahora se refiere a él como una especie de padre, de patriarca, de gran referencia, de mito moral del grafitero, porque hay una moral en el grafitero.
¿El sueño de un grafitero es un vagón de tren?
Sí, sí, sin duda, una chapa, ellos tienen una chapa. Es un vagón de tren o un cercanías, porque rulan, como ellos dicen, entonces, se mueven. Claro. Tengo otra cosa, que un tipo que rula, una chapa que rula, la ven millones, miles de personas. Y por eso cuando dicen, ¿por qué llaman escritores? Digo, bueno, pues realmente los leen más que a mí, por ejemplo. Alose, que firma un vagón de metro y ese metro se mueve por Madrid, fíjate la gente que lo ve al día. Y para ellos eso es el... Bueno, con decirte que los compañeros dicen, no, Losa es que es un enfermo, los mismos compañeros, con lo cual ya te digo lo que hay. No, es para ellos es muy difícil de explicar, es adrenalina, es transgresión, es afirmación personal, no tienen ambiciones, casi ninguno quiere ser artista de mayor, casi todos se limitan a eso, salir con los colegas unas cervezas, pintar, y bueno. Es un mundo tan singular, tan bronco, tan peculiar que me fascinó desde que lo conocí.
Si el sistema les quisiera integrar, alguno se integraría, es decir, quiero que usted sea un artista y me pinte a mí y yo le pague por ello.
Alguno lo hace, pero la mayor parte de los otros desprecian al que lo hace. Vende su culo, como dicen ellos. Se ha vendido su culo. Ha vendido su culo. No, ese está fuera del... No se toma copas con nosotros, ¿no? Realmente la parte alegal, ilegal, clandestina, incluso los que no hacen daño, incluso los que se van a pintar a solares, a fábricas abandonadas donde no molestan a nadie, incluso esos mismos mantienen esa especie de distancia respecto a lo oficial. Si es legal... No es graffiti, es la frase que más he oído repetir, pero tanto en España como en Portugal, como en Roma, como en Verona o en Nápoles, claro, donde estuve preparando.
Cuando las autoridades han intentado domesticar el fenómeno, tú certificas que es absolutamente inútil.
Es inútil, es inútil. La única cosa es que hay una represión fuerte. La única es meterles caña fuerte, que haya multas muy altas y que, bueno, y que eso se controle de esa manera, por miedo, pero aún así siempre habrá gente que transgreda, gente que se la juegue. Porque es que el factor adrenalina, claro, es que yo he estado con ellos, Carlos, es que meterte en una estación de noche, rompiendo las vallas, saltarte las vallas, arrastrándote por ahí por la oscuridad vestidos de negro, como en las películas de comandos, para un chico joven o para alguien que tiene, digamos, ganas de aventura y no tiene otra posibilidad de vivir aventuras, eso es un mundo muy fascinante. Sí. Yo lo entiendo. Había imágenes como de guerra, me acuerdo cuando estaba en Sarajevo o en Beirut, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil que una mera represión oficial termine con lo que es un impulso, que está incluso en la naturaleza humana, la aventura, Es un deporte de riesgo.
Las pinturas no son baratas, los sprays, bueno, quiero decir, a lo mejor tampoco son muy caras, pero necesitan para hacer un buen mural más de un spray. ¿Cómo lo consiguen?
Bueno, algunos lo roban. El que no tiene dinero, hay gente que es muy humilde, no tiene medios, gente, por eso le meten una multa de 30.000 euros, imagínate para ellos lo que es gente en paro. Bueno, pero roban el material, yo digo, es que es una especie de patología, de síndrome de abstinencia, de impulso, de necesidad vital, ¿no? Y eso es muy difícil de explicar racionalmente. Roban o lo compran, los que trabajan pues se compran un spray, mezclan pinturas, en fin, se lo montan.
Oye, Arturo, ¿no hay un peligro a legitimar a todos? Es decir, por un lado están los chichotes vomitadores, que son los lúmpenes,
sí.
Y por otro está la élite, los escritores de paredes.
No, pero también hay niños pijos, ¿eh? Yo he visto también niños de buena familia se van.
Si tú legitimas, no hay un peligro.
¿Quién legitima? Yo no legitimo.
Tú legitimas con tu buena literatura.
Yo cuento una novela, y es como decir que legitimaba el narcotráfico.
No, tampoco.
Pues es lo mismo.
Por ejemplo, te comentaba, un amigo nuestro en Zamora, que tiene un hotel,
sí.
Los ha llevado allí y han pintado un... ¿Qué han pintado, Carlos? ¿La guerra de la independencia o qué era?
Sí, 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 muy, tremendo, tremendo. Sí,
ahora Paco Somoza, Paco Somoza. Es que algunos son muy buenos, algunos son realmente buenos.
Esto es lo que llamas tú escritores de paredes, ¿no?
Sí, pero tengo que decir una cosa, Lorenzo. Yo no legitimo, yo cuento una novela en un mundo, yo digo, hablo de la guerra, del esgrima, del mar, de terrorismo, de lo que sea. Uno que escribe sobre ETA no legitima ETA. No, yo muevo mis personajes por un mundo que es un mundo muy interesante, es un mundo que me ha parecido fascinante, porque realmente es un mundo impresionantemente complejo.
Ahora estás loco por los personajes antisistema. ¿Ahora te gustan los antisistemas?
No,
lo digo como crítica.
Esta novela surgió así. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Cuando estás un año me pasaba en las guerras también. Con la gente, pues te haces amigos. Sin querer te haces amigos. Entonces terminas comprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Entras con los prejuicios del que viene de fuera y al final acabas entendiendo que todo el mundo tiene razones para hacer lo que hace, ¿no? Y entonces, no es que los apruebes, pero comprendes. Yo sigo estando en contra del vandalismo. Por supuesto, ¿no? Detesto el destrozo urbano.
Destrozadas, pero, totalmente.
Por supuesto, pero entiendo, comprendo los móviles, eso es todo, ¿no? Y esta novela se mueve por esa comprensión, además.
Sí, por pasear por el lado peligroso.
Pero es que tíos, Carlos, que se van a Ámsterdam o a Hamburgo o a Moscú, haciendo un stop, durmiendo en cajeros automáticos, bajo el frío, la lluvia, tapados con cartones, para hacerse un metro o hacerse una pared en Ámsterdam y poderla colgar en internet. Claro, un tío que hace eso, por mucho que lo censures, que lo censuras, te interesa saber qué tienen en la cabeza. Entonces, bueno, yo quería saber qué tenían en la cabeza.
¿Les gusta firmar las obras y que se reconozcan, que sepan que son ellos?
Sí, el respeto es ese, ¿no? El respeto entre ellos es casi mafioso, ¿no? La gente se respeta porque han firmado mucho, porque están sus obras en la calle, pues se reconoce. Oye, te he visto rulando en tal metro, te he visto rulando en la estación de Atocha, te he visto en la pared tal. Y eso es lo que en el mundo de ellos les da crédito, les da prestigio.
Aquí me pregunta Alicia, ¿qué opinas del grafitero Bansky?
Bueno, Bansky es otra cosa. Todos los grafiteros que he conocido desprecian mucho a Bansky. Bansky es un artista urbano que utiliza el graffiti y utiliza el enmascarar su personalidad como elemento de marketing, como forma de vender su obra, ¿no? Y digamos, es un artista muy inteligente que utiliza una serie de técnicas para venderse, para tener fama y para... Pero nadie lo respeta como grafitero. Realmente no es un grafitero.
Hace referencia al arte moderno en el libro, que es algo me fascina, ¿no? Me interesa el fenómeno, me ocurre lo mismo con el graffiti. Me interesa muchísimo saber qué es lo que ha ocurrido para que en el arte moderno algunas cosas que consideraríamos pamplinas obtengan devoción por determinados gurús de la interpretación, ¿no? Por los agiógrafos de estas cosas, casos como el de Marina Abramovich o el caso de Beuys o otros muchos que tú destacas aquí. ¿Aseguras que es una enorme mentira todo eso?
Hay artistas modernos muy buenos, impresionantemente buenos, y el que es bueno es bueno y no hay que discutir sobre eso. Lo que pasa es que el mundo del arte está en manos de los marchantes y los galeristas, que al mismo tiempo tienen, digamos, sus críticos comprados o amigos, o hay una relación estrecha galerista-crítico. Entonces fabrican por razones comerciales autores que artistas que no tienen calidad, que son mediocres. Pero basta que el mercado los consagre. Te pongo, por ejemplo, Damien Hirst, por ejemplo, ¿no? Que es para mí es un estafador del arte público, vamos, de juego de guardia, pero ya lo ves, es cotizadísimo, ¿no? Los hermanos Chapman, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son más inteligentes, quizá, pero bueno, quiero decir con esto que hay un mundo virtual, falso, ficticio, un falso mundo del arte de primera línea, y eso a veces tapa, oculta y margina a verdaderos artistas tan buenos o mejores que los que están siendo promocionados. Pero quien no entra en el circuito de galerías, quien no entra en el circuito de críticos, queda fuera. Hay un caso clarísimo que es Suso 33, el que he hablado antes. Es un artista extraordinario, pero como no tiene galeristas, no quiere jugar el juego de los galeristas y los críticos y los marchantes, se mantiene marginal y se mantiene por su cuenta.
¿Qué pasa si a uno de estos tú les pides mira, tengo esta parte, este muro concreto de mi finca, me gustaría que me pintaras algo? ¿Lo harían?
Lo hace, sí. Si es un encargo particular, sí. Muchos, algunos de ellos sí, si es un encargo oficial del ayuntamiento, de una institución, de algunos, otros sí, dirían que no. Muchos además lo hacen para poderse pagar las multas que les ponen. Muchos veces son trabajos pagados para poder pagarse las multas que les caen. Pero un grafitero normal, tú dices, oye, colega, vente aquí, ponme esta chapa, este cierre de la tienda o esta valla, y te lo hacen. Encantados, además.
Okay. Hablas de lo que te atrajo del mundo del graffiti, de esta especie de guerrilla urbana, que es
Sí, es una guerrilla urbana, sí, es una buena urbana. Definición.
Es la parafernalia táctica, ¿no?
Sí.
La forma de entender el espacio urbano como una especie de territorio de combate, la ciudad como si fuera un campo de batalla, ¿no?
Con, así es. Sí,
descríbeme, ¿siempre actúan de noche?
Sí, sí, lo genera porque el amparo de la oscuridad, ¿no? Es que verlos moverse, que ahí es donde entra en contradicción, como te digo, el sentido común mío, ciudadano cívico, el ciudadano horrorizado por lo que estás viendo y al mismo tiempo la fascinación por lo que estás viendo. Claro, verlos moverse, vestir un grupo de chicos planificando, vamos a dar un palancazo aquí, el metro lo vamos a parar en este respiradero, saldremos por aquí, huiremos por este sitio, si vienen los jurados, haremos tal... Claro, verlos o eso, y el privilegio de estar con ellos viendo, acompañarlos, es algo tan... Es, bueno, es un espectáculo fascinante.
Ahora, Arturo, claro, para un viejo zorro como tú, decir que no se integran, el capitalismo lo integra todo.
No te creas, no te creas, no te creas.
Eres
no, un tío que está parado.
Adolescente,
no, 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 un tipo que no me pierde el romanticismo con ellos tampoco. No, yo ya tengo ya muchas conchas. No. Un tío que está parado, que no tiene posibilidades de futuro, que vive con su madre, que tiene 30.000 euros que le piden de multas y que sigue saliendo a la calle por la noche a firmar, como ellos dicen, a escribir con los colegas, porque si no se siente que no, su vida no tiene sentido, es algo más complejo que eso. No, hay un punto, un clic psicológico singular que es digno de estudiar, y justamente eso fue lo que hizo que moviera en este terreno.
¿Se hacen mayores? Cuando son mayores ya cambian.
Claro, no pueden correr. Ayer me decía uno por la noche, decía, yo tengo ya 40 años, ya no puedo correr, ya no puedo saltar tapias, ¿no? Yo mismo, claro, una vez que estuve con ellos una noche y hubo un pequeño problema y salió todo el mundo de naja. Y yo dije, bueno, ¿me pillan a qué hora? A mí, al lado de una pintura, señor Roberto, don Arturo, que está aquí. Y bueno, me como un marrón, salgo mañana en todos los periódicos y no para bien. Bueno, entonces, claro, si eres joven, si corres, saltas, tienes agilidad, y eso es un deporte de riesgo. Además, yo pensaba que ellos tenían estética rapera, pantalón holgado, no, llevan toda ropa ceñida para poder correr, pantalones estrechos para no engancharse. Hay toda una liturgia, una parafernalia singularísima que, bueno, que me ha fascinado. Reconozco que horrorizado como estoy, me ha fascinado.
Te has enamorado del objeto de estudio.
Acabas
de grafitero.
Pero insisto, estoy horrorizado porque me parece... Pero me ha fascinado, lo siento, me ha fascinado.
Qué bonito sería acabar de grafitero.
No, pero no, por Dios.
Arturo, qué bonito. Sería... para otra novela.
Pero te imaginas, que hubieran pillado con un spray al pie de una, en Atocha, allí al pie de una pintada, el marrón.
Además, de noche es más difícil pintar, ¿no ves bien?
Correr es lo peor, Carlos. Yo no sé por la guerra, pero correr de noche a oscuras, cuando te están persiguiendo, y poder tropezar con lo que sea, o caerte por un agujero, es que es un deporte de riesgo, te lo decía antes, pero no exagero, es verdad. Es que ese factor es el que hay que tener en cuenta. Un chico joven queda fascinado por eso. Eso es lo peligroso, claro, eso es lo peligroso.
Recuerden ustedes que es el francotirador paciente. Es un relato, como todos los de Arturo, dotado, en fin, de la manera de correr la mano que tiene Pérez Reverte, que, como siempre le decimos, escribe con más intensidad de lo que a nosotros nos da tiempo de leerle, pero o de releerle. El francotirador paciente va a durar este próximo año, antes de que... Bueno, hace 4 días estábamos hablando de su último libro, así que, ven ustedes, el próximo tardará menos de un año.
Permíteme, Carlos, un segundo. Es que me manda Lorenzo, mi hijo, un mensaje para ti a propósito del libro. Dígale a este señor que Bansky hace una denuncia social mucho más profunda que cualquier grafitero que le menosprecie.
Bueno,
es verdad.
Bueno, podríamos discutirlo. Vale, dile a tu hijo que lo discutimos cuando quiera.
Muy bien.
Chavales, sabéis que el camello curra menos que el funcionario. Juventud, divino tesoro, quema el calendario. Nadie va a venir a...
Por cierto, ¿el fenómeno cuándo apareció? En el mundo, en Estados Unidos, me imagino,
sí,
los 60,
años 70,
¿no?
Años 60, 70. Sí, eran bandas, las bandas marcaban su territorio con su nombre. Y después, como todo el mundo lo hacía, empezaron a modificar las letras, hacerlas más bonitas para llamar la atención. Y así fue evolucionando el graffiti hacia lo que es esa especie de firma compleja, obra de arte, como ellos, o podíamos llamarlo así. Y en España en los años 80, a final de los 80 empezó.
Sí, con Muelle, el famoso Muelle.
Con Muelle, sí, Muelle y los Flecheros.
Muelle y los Flecheros.
Se llama graffiti autóctono madrileño, porque está en la historia del arte. Se estudia el graffiti y tiene ya su larga, son 30 años de graffiti, 40, una larga tradición. Sí.
El francotirador paciente, Arturo Pérez Reverte, en Alfaguara. Querido colega, te mando un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Carlos. Hasta siempre,
querido amigo. Hasta pronto. ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio, eso conduce al delirio. Miradas de vidrio y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio. ¿Quién va a traer pizzas a domicilio?